El piano está como invadido por un sampler, por efectos. Me llevo un par de teclados así vintage, viste, de viejos, para tener una textura más clásica dentro de la música electrónica.
¿Estamos? ¿Ya está grabando? Nació en París, pero vivió también en México, España y, por supuesto, Uruguay. Hoy está acá. Viene de una familia con artistas interesantes. Y a él el primer piano le llegó sobre los 12 o 13 años. Era un Roland D20. Entró a la escuela de música con 16 años y se dio cuenta que, aunque ya tocaba algunos instrumentos, había gente más entrenada que él. Cree en la belleza como filosofía de vida. Dice que componer lo remueve bastante porque está todo él en lo que termina creando. Es pianista y talentoso, aunque nunca se definiría como tal.
Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. La nada me abrazaste.
Fue parte de Plátano Macho, de Peyote Asesino, tocó con Drexler y otros grandes, y es integrante del colectivo Bajo Fondo. Una buena carrera como artista solo, crea climas y un tipo de música que, como no tiene literalidad, expresa desde varios lados y conmueve. Es papá de dos, fanático de Wonders, gran jugador de fútbol, dicen, y admirador de Piazzolla, Charly García y Serge Gainsbourg. Hoy nos dice Luciano Superbiel.
Luciano, bienvenido.
¿Cómo andamos?
Buenas, estoy emocionado.
Qué efusiva la pronunciación del fanático de Wonders.
Sí, sí.
Como
sí.
Reivindicándose.
Fue por lo único que me aceptó venir acá, en realidad. Le tuve que poner ahí varias veces, remarcar que era de Wonders. Yo soy de Wonders, soy socia de vitalicia, creo. Mis hijas, todo.
Digo por tu proximidad con el club.
Voy poco, pero no se puede ir, hace tiempo que no se puede ir.
Va más allá, no entiende nada.
Traes mucho de eso, que vos creo que lo defiende como un ritual en Garra.
Sí.
Ir a la Viera con tu viejo.
Claro,
además.
Sí. Pa, extraño pila. Aparte, a mí me gusta mucho ir a ver fútbol, no solo a Wonders.
Cancha chica.
Sobre todo antes de tener hijos y eso, que tenía más tiempo, iba mucho todos los fines de semana a ver partidos, aunque no jugara.
Con Casanova, iba a ser una época.
Con Casanova
mucho,
abundante. Y a las canchas chicas.
¡Qué dupla! Para comentar un partido.
Sí, no, nos encantaba. Y bueno, está. Eso se extraña mucho, mucho, sí. Salado.
¿Y eso porque la cancha chica? Porque la emoción, el sentir el.
Y a mí es lo que te acerca más a como a la realidad del futbolista, ¿no? Tipo, la cosa es, le sacás todo el romanticismo y el tipo la está luchando ahí, ¿viste? Es re sacrificado, ¿no?
Cada vez ves las gotitas de transpiración, o sea, ves
los
el mundo real.
Claro, como el entretelón. Lo que no ves en la tele, ¿no? El tipo puteando cuando está la pelota en otro lugar de acá. No sé, está buenísimo. Incluso a mí me interesaba ir a ver partidos de las inferiores de Wonders, como para también seguir un poco algunos jugadores. Vi jugadores antes de subir a la primera que se formaban, ¿no?
Esa es buena porque pues en la tribuna te puede sacar chapa de ojo con este pibe que va a entrar.
Sí, claro.
Yo lo tengo.
¿Por qué lo ponen acá si en quién te andaba por el pelo?
Sí.
Jeteando ahí, claro.
No, la época que era que la tercera jugaba antes de la primera era gloriosa. Bueno, porque siempre ibas tipo, no sé, por lo menos una hora antes y estaba buenísimo. Eso después.
¿Con los shows te pasa a disfrutar de los chicos también? Que los grandes escala, que meter un sobre lleno, por ejemplo, una cosa más íntima.
Sí, un estadio con bajo fondo.
Sí, salado, sí, totalmente. Sí. Eso lo experimenté mucho en los últimos 6-7 años, cuando saqué mi último disco solista. Como yo, cuando hice ese disco, realmente lo hice como con una cabeza de planificar mi trabajo en los años siguientes, que fue lo que pasó. Viajé mucho solo en un momento en que había una crisis fuerte en Argentina, donde siempre más trabajamos nosotros, entonces ya era para mí difícil ir a tocar con la banda. Entonces me armé este formato solo para trabajar más también, y lo que me permitió hacer, pero muchas giras. Durante 3-4 años estuve en Europa, en Argentina, en el interior de Uruguay un montón, y muchas veces viajando solo, o sea, ni siquiera con un sonidista. Entonces, con la valija, los teclados.
¿Hiciste ese sonido vos, todo?
Bueno, tenía que ir un rato antes a los lugares, los lugares con su propio sonidista, hablar con el tipo, probar sonido, dedicarle tiempo a eso también. Estuvo buenísimo, mucho más cantidad de trabajo, si querés, con respecto a lo que sería una gira de bajo fondo, en donde ponés este piloto automático y tenés a 10 técnicos, o bueno, no, en nuestro caso íbamos con 5 técnicos, ponele, y simplemente te avisaban a la hora que había que ir a probar sonido, y ibas con las cosas.
Subime el retorno.
Sí, mucho más piloto automático. Acá era como muchísimo más estar pendiente de los horarios de irse al aeropuerto, de hablar con los lugares, de hacer cierto nivel de sociabilidad.
La suerte del técnico que tocara también, me imagino que habrás conocido. Sí. Monstruos tapados.
Salado. No tuve malas experiencias, toqué mucho, pero por ejemplo conocí gente muy, muy zarpada en un club de jazz muy chiquito en la Ciudad de México, que se llama el 5 Jazz Club, que es un club para, sería 80 personas, pero es muy, muy importante en la Ciudad de México. Como
prestigio.
Prestigioso, donde muchos han ido, incluso músicos. Y claro, yo caí ahí medio de casualidad a través de un festival. Y el técnico de sonido, cuando llegué, mi primer acercamiento fue tipo, pa, este tipo qué mala onda, ¿viste? Y claro, después me di cuenta que el tipo era un personaje de ahí, de la ciudad, del ambiente de México, que nos terminamos haciendo muy amigos, ¿viste? En ese momento, y después quedamos en contacto, porque el tipo, claro, vio pasar por ahí. Yo al principio era como un pendejo que iba ahí, tipo, plan, bueno, a ver qué trae este. Y yo también, medio sin saber quién era ese tipo, pero es todo un personaje de la escena. Y tipos así me encontré en varios. También toqué en un club muy mítico de jazz en París, que se llama el Sunset Sunside. Lo mismo, ¿viste? Para 70 personas, y era como estar tocando como una especie de antro muy pesado de carga histórica, ¿viste? Divino. Estuvo buenísimo, y ahí fue plan viajar solo, tocando con la gente sentada a medio metro tuyo. Me encanta, me encanta.
¿Tiene algo de emocional particularmente tocar en París para vos, o en Francia todavía? ¿O eras muy chico y fue X tiempo y no tenés como ese vínculo emocional con el lugar?
Fue re importante. Nunca había ido a tocar solo. Esto estoy hablando de hace 2 años que fui a este lugar. Yo ya había tocado en París con Bajo Fondo. Había tocado con Drexler también. Pero te diría que para Europa, Francia en particular es un país en el que he tocado poco en relación a otros países como Alemania, Bélgica, bueno, España, Inglaterra, incluso toqué más. Por distintas razones nunca he logrado entrar mucho. Y bueno, con este proyecto solista pude ir más. Estuve no solo en París, estuve también en otras ciudades de Francia. Y sí, re importante para mí, porque aparte, claro, había invitado gente relacionada con otro momento de mi vida, más de la infancia, o bueno, de otros momentos de mi vida, fue re lindo.
Te reencontraste con amigos.
Con amigos, exacto. Sí, sí, invité a todos los que tenía que invitar, viste, que pudieron ir. Estuvo re bueno. Sí. Fue muy especial, sí.
¿Y cómo sobrellevas esas situaciones? Porque uno siempre imagina en un músico un ser mucho más sensorial o emocional que uno mismo, con una sensibilidad particular, por lo menos, que los simples mortales. ¿Ese tipo de situaciones se potencian esa sensibilidad?
Sí, totalmente. Sí. Por ejemplo, en México, justo este lugar que toqué, el 5 Jazz Club, justo coincidió que pude estar 3 días en el DF. Me reencontré, yo viví de los 4 a los 8 años en el DF. Había ido ya varias veces a tocar con Bajo Fondo, sobre todo. Pero bueno, ahí estuve solo, con tiempo de... Y justo el día que toqué en el 5 Jazz Club, de día me fui a visitar la casa donde yo había crecido. En los 80s, hacía 20 y pico de años, no sé. O 30 años, incluso, no sé. Fui, estaba abierta la puerta de calle, era un edificio de 2 pisos así, toqué, estaba abierta, me abrieron y me abre un tipo con bata blanca que era, trabajaba, digamos, mi apartamento se había transformado como en las oficinas y depósito del restaurante que estaba en la esquina de abajo. Y el tipo me hizo entrar, le conté toda la historia, mirá, este era mi cuarto hace 30 años, no sé cuánto, re emocionado.
Tirando,
el tipo.
Claro.
Y para mí fue muy emotivo ese momento, e incluso recuerdo que lo conté en el concierto de la noche y fue como, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, esas conexiones de la vida, cómo se cierran círculos.
¿Qué público va a ese tipo de eventos? ¿Hay mucho uruguayo que uno piensa emocionado que vaya un artista, o mucho francés que por los circuitos que vos has movido también te conocen y van?
Depende, no. No mucho uruguayo, en realidad. ¿Eh? Yo en ese concierto estuvo buenísimo en México. No había mucho uruguayo. Yo conocía muy poca gente, no conocía a nadie. Había gente que conocía Bajo Fondo, mucha gente que conocía a Drexler, porque yo había ido a tocar al DF con Drexler. Fui 2 o 3 veces en los últimos años. Y Jorge ahora está en un momento muy grande en México. Entonces fui a dúo con él. Entonces, como que también dejó una expectativa grande por ese lado, creo yo. Y pude hacer esa mini girita por México. Y no, en realidad no me he encontrado con muchos uruguayos, o con los uruguayos que me he encontrado, sobre todo pensando en las giras en Europa, siendo solo, era uruguayo que yo no conocía personalmente. Entonces, pero no tanto en realidad. Uh-huh.
¿Encontraste tu identidad musical? Te escuché decir por ahí que uno tiene que ser como lo que uno es, no estar como copiando, ¿no? No sé si a lo largo de pasaste por el hip hop, conciertos como muy distintos todos y grupos distintos también.
Yo creo que es algo que fui tomando conciencia con los años, a medida que fui como madurando como músico, de siempre tratar de que dentro de lo que hago haya algo que sea como original y que tenga que ver con una cuestión de identidad. Lo que pasa es que es una cosa muy dinámica, ¿viste? Va cambiando y lo que
contigo
está bueno...
Contigo va cambiando.
Sí, supongo. Porque el tiempo va pasando y como que también te vas revisitando cosas de tu vida de diferentes momentos, yo qué sé, todos estos últimos 5 años, yo como que estuve dándole muchísimo bola a todo lo que fue mi formación clásica, laburo más pianístico también, porque laburé con varias orquestas, y como que también me cansé un poco, me cansé, siento que se agotó un poco esa etapa de mi carrera, y ahora estoy ya pensando en el futuro, que no sé cuándo y cómo va a ser, porque ahora está todo como muy detenido, pero ya tengo como muchas ganas de volver a una etapa más hip hopera, ¿viste? En mis próximos, las próximas ideas musicales que tengo van para ese lado. Entonces, como que también, como te digo, es una cosa que va evolucionando según la vida, el momento en el que estés. Pero sí, es algo que en un momento te cae una ficha, ¿no?
Perdón, pero sí. Es insólito. Recién abro los mensajes que no había visto uno y el primero que encuentro es: lo fui a ver en el 5 ya, no, Cruz del DF.
Mira. Bueno, la audiencia de este programa es increíble.
Yo viví ahí esos años, estuvo buenísimo. Y también en el Metropolitan con Drexler y en Condesa con Bajo Fondo. La rompió en todos lados, todo lleno.
Te enseñó todas las canchas en México.
Sí, sí. Eso fue una seguidilla. Yo estuve muchos años sin volver a México. Habiendo siempre estado mucho en contacto con amigos mexicanos que vivían acá y no sé qué, y cuando volví por primera vez fue con Bajo Fondo, creo que fue antes de, hicimos una gira previa a este show que menciona ella o él, y nada, fue re lindo, viste, volver ya en plan artista, con proyectos grandes y no sé qué, fue un momento lindo.
Claro.
Ustedes además tienen esa, digamos, yo me acuerdo de somos bastante, yo soy un poco más viejo en realidad.
Más o menos, estamos ahí.
Bueno, estamos ahí. Sí. Que ustedes traen de México mucha música en sus cabezas, o sea, siendo guachos. Mm. Porque entre otras cosas, lo que sí yo me acuerdo sobre todo de mi convivencia con Juan Campodónico, tenían discos, tenían un acceso, sobre todo por la cercanía de Estados Unidos, que cuando nosotros llegamos acá era impensable.
Totalmente.
Novedades, yo me acuerdo Queen, de Queen a Black Sabbath.
Y sí, bueno, hip hop, todo el hip hop.
Todo el hip hop. Y usted, cuando lo traen acá, es como una cosa, guau, ¿de dónde salió? Y venía todo de ahí.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. México fue, si bien viví solo 4 años de niño, tuvo una influencia grande en mi vida por esto que decís y por una cuestión afectiva también, ¿no? O sea, son etapas de la vida en que uno absorbe chupa muchísimo mucho, y claro, te reencontrás, como te decía, me reencontré con mi apartamento, me reencontré con lugares, la plaza donde yo iba a jugar, sabores, olores, bueno, en México que es gigante.
Olores es increíble cuando volvés.
Entonces, esas cosas que te das cuenta que, bueno, yo viví acá y hay parte de mí que tiene que ver con este lugar, ¿no?
Tuve la dicha de verlos en Manhattan, Nueva York, 3 veces. Como solista, la rompe tanto como en Bajo Fondo. Éxitos totales siempre.
Para tocar en Manhattan debe ser, sí, ahí simbólicamente también algo.
Sí, divino. Ahí en Manhattan tocamos en más de un lugar. Hay uno en particular que tocamos en el barrio Chelsea, un lugar que se llama Highland Ballroom, que está buenísimo. Es como una sala de conciertos para 200, 300 personas. No es muy grande, pero ahí fue como que también fuimos haciendo un laburo de hormiga en México, en Estados Unidos, en cierto momento. Todos los años íbamos a hacer giras largas. Y bueno, ahí Nueva York, sí, el sueño del pibe.
¿Y la recepción es igual en Nueva York, en París, acá en Argentina, en Uruguay?
Hay lugares que notas como que hay una cosa especial, ¿no? Argentina es un lugar...
¿Especial qué?
Hay una energía muy, muy, que siempre que volvés te sorprende. Colombia siempre fue un lugar que fuimos a tocar y fue como, ¡pah! Tremendo este lugar. Un lugar que siempre nos sorprendió mucho fue Grecia. Increíblemente, en un momento fuimos muchas veces a tocar a Atenas y hicimos giras. Y claro,
los griegos, ¿viste?
No sé, hubo algo que conectó con ese lugar, que fue uno de los lugares en Europa donde fuimos disco de oro, en un momento con Bajo Fondo.
Claro.
Después nos pasó en Brasil. En Brasil, durante 2 años o... no sé si seguidos, pero en 2 años utilizaron temas nuestros en esas novelas super mega famosas de Globo. Entonces también hubo como una conexión ahí con Bajo Fondo muy fuerte, y fuimos y tocamos en festivales grandes, hicimos giras en Brasil, y bueno, nada, son, sí, hay lugares que te sorprende por distintas razones, conectás, no, nunca se sabe bien por qué, ¿viste?
Y por eso te iba a preguntar, ¿por qué crees? Porque las letras por ahí no son, es más que el sonido, el ritmo, ¿qué es lo que crees que termina de enganchar?
Yo creo que es por distintas razones, a veces podés entenderlas, a veces no. Por ejemplo, otro lugar donde fue impresionante la recepción que tuvimos fue en Corea del Sur, fuimos también varias veces. No sé si llegamos a hacer disco de oro, pero se vendió mucho nuestro disco. Entonces, en un principio fuimos a grandes festivales y después terminamos haciendo teatros donde la gente nos iba a ver a nosotros, y nos fue muy bien. Y la gente piraba sin entender una palabra en español.
Claro. Entonces, o sea, la conexión era otra, seguro.
Era otra. No se sabe bien, ¿viste? Depende de los lugares.
Quien te escucha hablar, hablas muy naturalmente. Obvio, es tu laburo, o sea. Pero fuiste a Manhattan,
ese
fuiste a
Grecia, pasaporte.
Fuiste a Corea. ¿En algún momento del día o en algún momento de tu vida como que recapitulás un poco y decís, pa, toqué en Manhattan, toqué en México, toqué? ¿O el día a día te lo hace medio imposible porque está, es tu laburo como es el nuestro, este, y el de un cirujano operar?
Yo creo, mira, nosotros cuando empezamos a laburar con Bajo Fondo, todos ya teníamos cierto recorrido como para valorar lo que estamos viviendo, ¿viste? O sea, yo tengo mi experiencia de haber sido inconsciente, entre comillas, de lo que estaba haciendo con Plátano Macho, donde creo que hicimos todos los errores que podían cometer una banda que estaba arrancando. Éramos adolescentes. Uh-huh. Tipo, nunca supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos en ese momento. Entonces, cuando empezamos a laburar con Bajo Fondo, todos habíamos pasado por experiencias así, y si bien Bajo Fondo nunca fue una banda, pudimos soltar todo lo demás y vivir como capaz que le pasó a otras bandas, o sea, siempre estuvimos como en un proceso de decir... estamos creciendo, y nunca sentimos que llegamos a ningún lugar, ¿viste? Siempre estuvimos como creciendo, pero desde el principio, ya viajando, haciendo giras, dijimos, esto que estamos viviendo ahora es muy valioso, cuidémoslo,
disfrutémoslo.
Entonces, como que siempre fui muy consciente de todo lo que nos pasó.
Y en este último tramo más, Luciano y el piano, ¿pudiste capitalizar algo de todo eso? O sea, así como en Bajo Fondo capitalizaste los errores de Plátano Macho, en este último tramo más solo, ¿hubo algo capitalizable de ahí? ¿O era tan nueva la experiencia y tan minimalista, si querés, que era un camino nuevo y volviste como a tener todas experiencias, sobre todo sensaciones nuevas?
O sea, lo valoré muchísimo, y sobre todo me conectó con una etapa más temprana de mi carrera. Era como volver a empezar de cero, lo que te decía. Claro. Irme solo con los teclados, tipo caminar a 4
cuadras. Manager, técnico.
Todo, ¿viste? Estuvo buenísimo porque fue como realmente empezar de cero, ir al interior de Uruguay, a lugares que capaz que con Bajo Fondo ya hacía tiempo que no, ¿viste? Por ser una estructura ya más establecida, claro, más grande, no podés, ¿viste? Entonces, está buenísimo eso, como de volver a empezar. Y bueno, también, ¿no? Lo recontravaloré y a su vez estaba trabajando, ¿viste? Entonces tenía esa sensación de que estaba buenísimo también. Me estaban pagando a veces muy poquito, a veces más, pero por hacer lo que más amo, ¿viste?
Increíble. Hay varios mensajes, que gente que ha charlado contigo en lugares muy variopintos, desde la propia Carolina en el Club Mexicano, gente que estuvo hablando contigo en la Fundación El Chagarre, gente que trabajaba en el Solís y fumó contigo atrás, ahí en la calle de costado de Juncón. Claro.
Sí, en la entrada de los actores, digamos. Sí,
en Nueva York también. Varias personas. Y como tres preguntas, lo mismo para que responda tras la tanda. Uh-huh. ¿Cómo fue grabar El Mareo con Cerati?
Uf. Dani.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. ¿Quién te dice?
No, las ganas que quedan se marchan.
A través del WhatsApp, Luciano, se ha dado mucho de gente con Luciano Supervino en lugares, ¿verdad? Acá, por ejemplo, uno que decía recién, hablábamos fuera del aire, ¿no? Que estuvo viendo Plátano Macho en Tacuarembó, show que recordabas no haber ido, insólito. Sí. Otro dice, lo escucho desde Los Ángeles, soy Germán, el amigo Gustavo y Mónica Campins, o sí. Campins, estuve compartiendo una noche contigo después del show y recuerdo tu amena charla y cómo te interesaste en mi opinión sobre tu show, maravilloso. Bien. El cafetero del Maceo. Bueno, pila de gente se saluda, pero había quedado pendiente lo del mareo.
Ahí va. El mareo, yo no participé de esa grabación, pero sí tuve la posibilidad de compartir, o sea, de tocar con Cerati de invitado de Bajo Fondo en tres conciertos. Uno de ellos muy grande en el Creamfields de Buenos Aires, que fue como, está todo filmado y fue una cosa... Para nosotros fue muy importante esa colaboración con Cerati. Cuando lo hicimos, en realidad no pensábamos que iba a tener tanta difusión el tema El Mareo, ¿viste? Es un tema que compuso Santulo con Campodónico originalmente. Hay una versión anterior a la de Cerati
que canta Santulo, ¿no?
O no sé si es anterior o posterior, en realidad. Sí, que la canta Santulo. Claro. No sé si la grabamos antes o después, pero la composición, la letra es de Santulo. Y claro, ese tema para nosotros fue un antes y un después en Bajo Fondo, ¿viste? Nosotros, claro, eso en ese momento, con ese disco, sobre todo con ese tema, y después también nos pasó un poco con Julieta Venegas más a nivel mexicano, fue que Bajo Fondo dejó de ser una banda como medio de culto, entre comillas, a ser una banda... Masiva, que tampoco masiva, lo fuimos realmente nunca, pero sí más más comercial, si querés.
Primero estuvo Roper con el electro, como los que hacen tango electrónico, y eso vino después todavía, ¿no?
Eso fue después. Nosotros durante años nuestra música era más conocida que el nombre Bajo Fondo, o sea, había sonado nuestra música en muchos lugares, pero no sabían que eso era Bajo Fondo.
Esto, ¿entendés? Que hacen tango electrónico, que modernizaron.
Sí, ni siquiera que era una banda, ¿viste? O sea, había sonado mucho la música y recién con esa época fue que
se nos... Creo que nunca te lo pregunté, ni siquiera en la fuera del aire. ¿Cómo ve un músico? ¿Qué tienen algunos tipos como Cerati o como el Indio, como quien quieras, como McCartney o como el Enano cuando se paran adelante?
O Drexler, que hablábamos.
O el propio Drexler.
Que se enciende.
¿Qué componente hay más allá de su capacidad o su talento musical que genera esa magia con la gente?
Yo he sentido esa energía, magia especial con mucha gente, con Cerati, con Drexler, con Lágrima Ríos, con el Pelufo, con Gabriel Pelufo, con Juan Casanova. Hay algo que tiene que ver con aprender después de años de estar arriba de un escenario, pero hay algo que tiene que ver con un carisma que va más allá, ¿viste? Se nota, ¿viste? Hay una energía, yo me acuerdo con Lágrima Ríos, no sé si esto te lo conté alguna vez o lo conté al aire, tocamos al aire libre en Buenos Aires, en un concierto donde había 20.000 personas, y la invitamos a Lágrima Ríos, y ella cantaba en un momento tipo a capela así, y era un silencio de 20.000 personas escuchándola a ella, ¿viste? O sea, había una magia ahí muy, muy potente.
En Argentina, que para callarlos, te cantan hasta los punteos.
Le hacen coro de barra.
Sí, no, tremendo. Y no sé, la verdad, yo creo que ahí hay algo que es extra oficio, extra artístico. Hay una cosa de carisma que no sabría explicarlo.
¿En qué están con Bajo Fondo? Vi que sacaron algo con Natalia Oreiro hace poquito, un video.
Con Bajo Fondo estamos en un plan... empezando a componer, pensando en un futuro disco, sin demasiado plazos de fechas. Tenemos como ya algunas ideas, algunas colaboraciones. Ahora dentro de poco va a salir otra colaboración con un artista argentino, que creo que no lo puedo decir, así que no lo voy a decir, con un trapero. Y con Natalia, lo que pasó fue medio de casualidad. Gustavo, él hizo la banda sonora de un juego que se llama The Last of Us, no sé si lo conocen, que es un juego de video muy importante en el mundo, y él tuvo como muchísima buena recepción y le fue muy bien con la música de ese videojuego. Y en Rusia fue tipo una cosa muy importante ese videojuego y la música de Gustavo. Entonces Gustavo como que se metió en el mundo ruso, y es un país en el que nunca fuimos con Bajo Fondo, increíblemente, porque estuvimos en Lituania, en un montón de países cercanos, y nunca fuimos a Rusia, que siempre quisimos ir, ¿viste? Entonces Gustavo dijo, bueno, vamos a tratar de alguna manera entrar. Y él conocía a la manager de Natalia, se hizo el... Porque nosotros no la conocíamos personalmente a Natalia. Y de esa manera, como más pensando en, bueno, vamos a tratar de ir a Rusia.
En Moscú.
Exacto.
¿Por dónde llegamos?
Y pegamos muy buena onda. O sea, porque en realidad Natalia se la contactó y como que se reentusiasmó. Lo que sí conocía muy bien Gustavo sí la conocía a Natalia porque es amigo de Mosh. Pero bueno, se generó como muy buena respuesta de ella, ¿viste? De entusiasmo y traer ideas y no sé qué. Entonces terminó siendo una verdadera colaboración, ¿viste? Claro. Y después se hizo el video, y el video que ahí lo hizo Agustín Ferrando, que es el de Tiramos Temblada, sí, claro. Que también, utilizando toda la estética de los Zoom y de la manera en que nos comunicamos hoy, hizo una cosa artística divina. Entonces terminó siendo una cosa que a nosotros artísticamente también nos encantó, ¿viste? Entonces así se dio.
Increíble la música que compuso Santolalla para The Last of Us. Me pareció muy parecida a la que había hecho para la película Babel.
Bueno, sí, totalmente. Ese es el estilo de él, ¿no? Que además se lo han imitado muchísimo.
Bueno, pero hablando de estilo, algo que me quedé pensando desde lo del hip hop del bloque pasado, que vos tenés la virtud y el problema a la vez de tener muchos intereses estilísticos, por decirlo de alguna forma. Y me preguntaba yo antes, ¿cómo abrís una puerta ahora a hip hop y cómo es que se cierra? Capaz que es una cosa.
Es que no se cierra.
Natural.
Son rótulos en realidad, ¿no?
Yo, claro. El hip hop lo tengo como influencia, ya sea componiendo en piezas para piano o ya sea produciendo beats en la computadora. Mi manera de concebir la música tiene mucho que ver con esa repetición y con el hipnotismo, que son cosas que me vienen de cuando me formé como músico, ya con el hip hop como una fuerte influencia. Entonces, está siempre presente.
¿Cómo ve un hip hopero, digamos, que viene de ahí? El trap, porque a mí me pasa ahora con C. Tangana, logré romper ciertas barreras, o antes con alguno más, Woz, no sé si se considera trap, pero también.
Sí, bueno, sí, es como.
Está, pero me pasa que escucho a mis hijas ya escuchan trap, no escuchan rock, y digo, paz, ¿cómo escuchan esto? Y de repente me encuentro con esos artistas. ¿Cómo es para un hip hopero, que muchos dicen que el trap chupa de ahí y chupa del reggaetón y.
Sí, el trap es no deja de ser una derivación del hip hop. A mí personalmente hay cosas que me gustan mucho del trap, y es una influencia hoy en día. Tipos como Woz, por ejemplo, me gusta mucho, ¿viste? O sea, me doy cuenta que hay una cosa generacional también. O sea, después de un rato también me cansa, ¿viste? Me doy cuenta, capaz que siendo más joven lo hubiera curtido de una manera diferente, pero para mí ahí hay un estilo dentro del trap, digamos, estilos de componer música y de concebir la música que a mí me atraen muchísimo. Pero es como todos los estilos, mismo el reggaetón, hay cosas que me gustan de reggaetón, pero te diría que la mayoría de las cosas no me interesan, porque son cosas que, más allá de que nacen de un estilo que tiene cosas interesantes, se vuelven como más banales o menos interesantes a nivel, digamos, de creación, ¿viste? Pero como estilo, a mí me gusta el trap.
El trap
y pienso que los hip hoperos, o sea, como te digo, el trap viene del hip hop. Muchos grandes artistas de hip hop hoy en día hacen hip hop y hacen trap y se mezcla y hay un límite que no sabes bien dónde está.
Y vos a la hora de componer y de crear, te sentás a no sé si escribís o a tocar con, voy a hacer de hip hop de esto, de aquello, o qué. ¿De dónde agarrás?
Sí, según los proyectos, como que me genera un marco de trabajo, sí. Pero hay a veces que hay más una actitud de, bueno, voy a arrancar por este lado y a ver a dónde me lleva. A veces como que partís de una cosa más predefinida y a veces es como que a ver qué pasa, ¿viste? Con el trap, que es un estilo que, digamos, como yo también estoy descubriendo, porque no tampoco conozco tanto, hago mis pruebitas y mis intentos y voy probando y después, es como una experimentación también.
¿Qué es primero? ¿Un fraseo, una melodía, una idea estética? ¿O depende cuándo aparece algo primero?
También, viste, es algo que con los años uno vas como explorando distintas. A veces, yo qué sé, en este momento, por ejemplo, estoy componiendo una pieza para piano, para una pianista uruguaya que es Elida Yencarelli, que me está, no sé si podría decirlo esto, pero bueno, no importa. Ella está preparando un disco de ella y me pidió una pieza, ¿viste? Entonces ahora estoy componiendo una pieza para piano, escribiendo la partitura a mano, que es como una manera súper tradicional de componer música que la verdad hacía mucho que no hacía. Yo normalmente, incluso cuando escribo partituras, que escribo bastante, lo hago en la computadora, ¿viste? Escribo con el MIDI, con el, y ahora estoy escribiendo sobre papel, ¿viste? Y me pareció interesante como explorar distintas maneras de componer.
La última mía, ¿qué son estados lo que querés plasmar o ideas cuando te sentás?
Es que depende, porque la música es siempre funcional a algo, ¿no? O sea, vos haces un disco, pero capaz que decís, bueno, esto es la música, hago lo que se me encanta, pero en realidad también tiene que ser funcional a ese formato. Muy diferente a hacer, por ejemplo, la música que hice para el año pasado para el ballet. Entonces eso, digamos, te genera un marco, unas limitaciones que es sobre las que te vas moviendo, ¿no? Generarse el marco ya de por sí es en una gran parte del trabajo creativo. O sea, muchas veces el famoso cliché del papel en blanco. El papel en blanco, primero que nada, pues, atravesar esa barrera es generarte, bueno, voy a trabajar con estos términos, con estas limitaciones.
Pero una obra tuya, un disco tuyo, el marco sos vos y tu ser. Y tu
no tanto, porque cada disco tiene un concepto detrás y tiene como un principio que lo rige.
Base.
Hoy en día el formato disco está perdiendo un poco de peso, se labura más con singles, ¿no? O sea, con temas. Pero bueno, también son, digamos, marcos más chiquitos, marcos, si querés, pero también al final de cuentas hay un concepto ahí detrás y vos como que te limitás, usás esa limitación.
Bueno, Luciano, podríamos hablar más, pero ya te hemos sacado muchos jugos y cuartos, así que te agradecemos por venir y por tu
un
tiempo.
Un gran placer.
Muchas gracias. Un placer charlar. Antes de irnos, Caroline.
Diga.
Una buena recomendación de Equifolsa, con K, Equifolsa. Equifolsa Store, hacen prendas 100% con mano de obra nacional, con cuero original, hacen manufactura en cuero, una empresa familiar estupenda, exportan a todo el mundo, es impresionante, y tienen hermosos regalos para este domingo, el Día de la Madre. Oh. Juan Viario, hay super sale, Equifolsa, ekifolsa.com es la web, si nos atiende ahí en el local de 8 a 16, hay gran variedad de productos de cuero, napa, pantalones, shorts, camperas, chaquetas, camperas tipo motoquero, si a alguno le gusta, hay gorros, guantes, pantuflas, de todo. Xfolsa.store en Facebook e Instagram, hay asesoramiento virtual por redes y hacen envíos sin costo a todo el país, así que métanle.
Bien, bueno, les hago una pregunta ya que están acá los hombres de esta mesa. ¿Qué es lo más grande de la vida, Pablito? No me digas la comida.
Ver caminar a Capucho con un lobo para el otro, muy loco.
Mis hijas.
La mamá es lo más grande de la vida. Ah, pero la vida de la madre.
Eso cambia cuando tenés hijos, lo que pasa. Claro, nos hiciste trampa.
Perfumería Todo tiene una promoción para este domingo, para el Día de la Madre. Se llama Grande como el amor de mamá. Te llevas las fragancias de tamaño grande al precio de las medianas. Sí. Pueden pasar por Perfumería
Es
Todo.
Es un dinero eso.
Punta Carreta Shopping, Modo Centro o Arocena, o entrar en perfumeriatodo.com.uy y recibir los productos en sus casas. Es más, la promo es tan grande que se extiende hasta el 16 de mayo.
Muy bien. Bueno, buen fin de semana. Gracias,
Luciano.
Gracias,
Muchas gracias a ustedes.
Vienen a la mesa en instantes.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Yo cuando siento la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.